4 décimos humedad, 76% sensación térmica, 8 grados, cielo despejado, temperatura en Catamarca, 14 grados, cielo nublado. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, al entregar junto a la intendenta de Luján, Graciela Rosso, 1.724 netbooks a estudiantes secundarios de ese distrito, afirmó: hoy tenemos un Estado presente que amplía nuestros derechos. Más de 1.500 alumnos, padres, docentes y directores de la Escuela Secundaria Básica número 4, la Escuela de Educación Media número 15 y la Escuela Secundaria Técnica número 14 participaron de la ceremonia en el Polideportivo Municipal, donde Scileoni sostuvo: en este acto está plasmada la alianza indestructible entre sociedad y Estado. Organismos internacionales solicitan el juicio político de un magistrado que realizó declaraciones discriminatorias contra las mujeres.
Luego de las declaraciones de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Mario René Goane, contra las mujeres del Poder Judicial local, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, impulsa un pedido de juicio político en la legislatura tucumana. Al decir públicamente lo que dijo, demuestra lo que se llama en faltas administrativas, conforme al reglamento de todo jury, la casual de desconocimiento del derecho, ya que la convención fue incorporada en la reforma de la Constitución, según dice parte del comunicado entregado a la justicia tucumana de parte del Comité de América Latina. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública.
Santiago del Estero impuso el alerta ante la contaminación de los ríos de esa provincia.
Comenzó la alerta para la cuenca Salí Dulce y para el embalse Río Hondo porque las fábricas arrojarán grandes cantidades de vinaza esta temporada. El secretario del Agua, Abel Tevez, sostuvo que no hay buenos augurios para lo que resta de la zafra porque los niveles de contaminación de la cuenca Salí Dulce y del embalse podrían agravarse a partir de julio, aunque el pico máximo se espera después de agosto y septiembre. Tevez detalló que el mayor riesgo para la cuenca se va a presentar cuando esté a pleno la molienda de caña de azúcar y la producción del alcohol. Por su parte, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, pidió paciencia para afrontar las tareas que tiendan a disminuir la contaminación, porque los primeros resultados no serán inmediatos, y además dijo que se busca que no se cierren fuentes de trabajo en la industria azucarera. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la Radio Pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 4 décimos, sensación térmica 8 grados, humedad 76%, cielo despejado en Catamarca, temperatura 14 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Este es el multiteatro de la calle Corrientes, el teatro de Carlos Rottenberg, y este es un programa que solamente hacemos para los que están aquí.
Eso.
Porque...
Bueno,
muchas gracias.
Ahora vamos a hablarles de la pequeña...
Vístase, señora.
Claro, está.
Sucede que hay un paro de los compañeros de Radio Nacional, sí, entonces el programa este no sale al aire ahora,
claro,
sino que van a sacar un programa grabado.
Uh-huh.
Y mañana,
cuando seas,
van a pasar este programa.
Es hermoso lo que están diciendo.
Y nosotros vamos a estar en nuestras casas diciendo que...
Haciendo paro vamos a estar. Haciendo...
Ya lo sabíamos.
Todavía es ayer.
Bueno, gracias a todos los que están aquí. Vamos a saludar rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y al regreso de una nueva gira por provincia lejanísima de la China,
sí, señor,
ha regresado Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿A dónde va Dorio próximamente? ¿Tiene un
tren que Lauquen, Pehuajó, San Martín de los Andes y Zapala parando en todas?
¿Todo eso?
Sí, señor.
Sí. Ah, y Pilar el otro viernes, pero bueno, sí, más acá.
Cuidado con la cafeína cultural usted.
¿Por qué? ¿Me dice usted?
Digo, ¿no va por ese programa?
¿El Café Cultura?
El mismo que está usted, digamos.
Sí, sí, no, no lo sé. No
las
lo
personas
sé.
Que están a mi derecha e izquierda, respectivamente, forman parte del Café Cultural, que es una iniciativa,
uh-huh,
y mejor todavía una iniciativa...
Sí, de la Secretaría de Cultura de la Nación.
De Cultura, sí, de la Nación, donde socolor de que pagan cafeses,
sí, señor,
los obligan
a que le llenemos la cabeza.
A que llenen la, sí, cabeza de las personas en, a lo largo de distintas...
No sé si pagan los cafés, le digo.
¿Ni siquiera?
No lo sé.
Pero caramba.
Y bueno, pero es un año electoral, ¿vale? Paga la historia.
Sí, sí. Está
bueno, por verse. Bueno, querido amigo, vamos a dar noticia de nuestras actividades que están como en una meseta, como,
sí,
en un equilibrio termodinámico parecido a la muerte.
No, señor. Es una meseta para tomar el bidón.
Sí.
No digo que las giras sean mejores que... El permanecer siempre en el mismo sitio.
No, pero
no sé cuál es la ventaja artística de cambiar de escenario cada cinco minutos.
Bueno, prácticamente ninguna, salvo que alguna gente más se entera, por decir esto.
Entonces, he ahí la ventaja artística. Esa es una ventaja realmente artística.
Sí. Sobre todo cuando la única posibilidad es llegar en vivo. Nosotros tenemos la gran ventaja de la radiofonía que nos permite a través del éter.
Sí, pero no es lo mismo.
No,
mire,
no, claro, no,
etcétera, etcétera.
Claro, etcétera. Media hora.
No es lo mismo media hora de tontería.
Claro.
Bien, Barton, pasemos entonces a la
espere
parte...
Voy a decir que Moreira.
Sí. Ah, Moreira presenta a su disco Moreira, mañana,
pero no tiene sentido decir esto porque...
Ah, programa... porque cuando oigan esto, Moreira ya lo tendrá
ya terminó,
casi todo presentado el disco.
Ya va a estar viejo y
no
todo.
Tiene sentido, nada de lo que estamos diciendo
no
tiene ningún sentido.
No.
Como queridos amigos del futuro.
Como decíamos ayer, era la frase.
Claro,
nosotros estuvimos ahí.
Es una cápsula del tiempo enterrada.
Ay, Dios.
Valga la expresión,
sí,
en la puerta de Radio Nacional.
Sí, señor.
Que será abierta mañana.
Mañana, sí, es un decir.
Mañana. ¿Qué
melancólico
hacer cápsulas del,
sí,
tiempo en países ansiosos que enseguida la sacan otra vez?
Por ahí llega un perro adelantado y la desentierra antes del tiempo y salimos al mediodía. ¿Quién sabe, vio?
Bueno, Barton, vamos a la parte conceptual de este programa,
sí,
entonces, en vista del fracaso de la parte burocrática.
Bueno, quiero decir que me siento amenazado por los
aparatos.
Muchas
gracias. Ah, sí, creí que iba a decir algo.
Siéntese
¿por
bien.
¿Por qué?
Por los aparatos.
Sí, tiene razón.
Mi casa está llena de aparatos.
Bueno, la mía también, por eso me fui a vivir solo. Un problema de la familia, Barton.
Me arranca todo automáticamente.
Ajá.
Hay aparatos que tienen vida propia, empezando por la calefacción. Que tiene, llega a un punto de temperatura que alguien habrá determinado en algún momento.
¿Se apaga sola?
Se prende sola.
¡Se prende sola!
¡Se prende sola!
Jesús, María y José.
José Mandinga, viejo.
El diablo anda suelto.
Y yo no
¿Y usted cómo no sale corriendo inmediatamente a buscar un exorcista?
O un matafuego.
A buscar al exorcista más próximo.
No tengo frío y me calienta igual.
A ver, me pasa lo mismo.
Ay, a todas le dirá lo mismo. Salga, salamero.
Y es un picaflor este Barton.
Pero avisa de la siguiente manera. Yo estoy en un ambiente de la casa. Mi casa es muy grande. Quiero aclarar. Entonces escucho.
¿Así lo llama?
Ahí arranca lo que creo que se llama caldera.
Sí, calderón, sí.
Es una cosa que...
Con agua adentro, sí.
Sí, no, caldera. No, es...
Acá le decimos pava.
Sí.
No, señor, que tiene fuego, no tiene agua esto.
Tiene fuego adentro y agua afuera.
Bueno, sí. Mala política para una pava.
Se llama barco en ese caso. Sale máquina por acá.
Y de pronto empieza, hay como unas rejillas en el techo y empieza a largar aire caliente.
La rejilla
usted no puede frenar. A veces estoy esperando a que termine mientras
usted
transpiro.
Primero, deberían ir al piso.
Eso a mí me sucede con la losa radiante.
Claro.
De los departamentos. Buenas tardes.
No, sí.
Yo vivo en un departamento donde el encargado se llama Vicente.
Sí.
Y entonces tiene frío siempre.
Claro.
Me gusta estar caliente.
Claro.
Ande yo caliente y ríase Vicente. Entonces pone la losa radiante, que es una cosa que calienta el piso.
Claro.
Pero también el techo.
Sí, claro.
Ya que en la propiedad horizontal, piso y techo son una misma cosa.
Sí, y el calor tiende a ir hacia arriba siempre.
Y lo calienta de un modo tal que se pueden hacer hamburguesas en el piso.
¡Ey, tan! No puede andar descalzo.
No, ando al asalto.
Taconeando.
Es un templo hindú su casa.
Ahora, también está lavarropa, que es otro de los aparatos.
¿Lavarropa?
Vive solo. Sí,
pero...
No, para calentarse.
Para calentarse. No, está loco.
Yo conozco ese estilo de gente, sí.
Nosotros poníamos a veces lavarropa en invierno, cuando no teníamos calefacción.
Claro.
Pero por eso pusimos la losa radiante, porque...
Y
después, no, lavarropa ahora, no calienta nada.
Ahora lo usamos para mirar tele, lavarropa.
Sí, sí.
Es lo único que sirve.
Está aruguayado usted.
No, estoy rindiendo homenaje a los amigos de Peñarol que han venido.
Han venido, que se han clasificado, además. Felicitaciones. Gracias a un uruguayo se clasificaron.
Bueno, entonces.
Bueno, y el lavarropa vio que ahora es un aparato que viene con cajón.
Ah, cajón. Antes se llamaba mesa de luz, eso.
Sí,
antes se llamaba escritorio, sí.
Sí, claro.
Bueno, trae unos cajoncitos así en los lavarropas de ahora, que donde usted tiene compartimentos, pone el jabón en un lugar, el suavizante.
¿Perdón?
¿Le pone suavizante usted o?
Servidor.
O se la pone áspera.
Ay, Barton, hay niños, escúcheme.
Y después hay otra cosa que no sé para qué es.
Bueno,
son tres cosas.
Es el agua que
dice
usted.
¿Qué dicen?
Para lavar la ropa.
Entonces usted tiene como 10.000 opciones, ¿no? No sé. Empieza a girar y arranca solo.
También.
El lavarropa.
¿Cómo arranca solo? Usted no puede ni siquiera decidir
no
cuándo va a lavar la ropa.
Y por ahí se le mete la calefacción.
Mi madre, que lavaba ropa sin ayuda de ningún ingenio.
Pobrecita.
Me refiero a un ingenio mecánico, ¿no?
Sí.
Por lo menos empezaba a lavar cuando le daba la gana.
Claro. Soy yo la que decide en esta casa, decía.
No, pero acá el lavarropa frena, arranca.
Ah, ¿se mueve?
Se mueve.
Se mueve, lavarropa siempre se mueve.
No, pero se desplaza, frena.
Hay lavarropas que vibran tanto que hay que anclarlos o atarlos con una correa como si fuera un perro.
Sí,
porque si usted lo pone anda y se distrae mirando la novela, el lavarropa agarra por ahí. Cuando quiere acordar, está en el medio de la calle.
Pasa un auto
y se lo lleva por delante el 57.
A mí, ¿sabes qué? El lavarropas me tiró abajo, casi. Casi me tira abajo, pero la
qué
sacó de lugar.
¿No?
Sí. Una puerta de esas tijera, tengo una puerta tijera ahí en el...
¿Una puerta tijera?
Una puerta tijera, en el lavadero.
¿Tijera? Que al mismo tiempo sirve para...
¿Cortar?
Para entrar y salir o para cortar telas y cosas.
Como la puerta del ascensor, así, tipo abanico.
Lo dicho.
La dobla.
No.
Sí, se llama tijera.
Se llama abanico, lo dijo usted. Bandoneón, si quiere.
Espera, hay dos puertas de ascensor. Una que es la tijera
No, yo le digo abanico, sí.
Que tiene, bueno, los fierritos.
Listo.
Bueno, esta es más parecida a un abanico.
Problemas de definición.
De definición. Esa puerta...
¿Cuál? Esta.
La golpea el lavarropa. Qué suave, pues. Le puso suavizante. No, la golpea.
¡Ay! ¡Ey!
¡Adelante!
Cuando empieza a centrifugar. Veo que hace...
La puerta.
¿Cómo es? ¿Qué quiere decir que centrifuga el lavarropa? Que empieza a arrojar, a girar y a arrojar la ropa.
La roja
hacia
los costados.
La fuerza centrífuga.
No, ¿y no tiene uno que centripete, por ejemplo?
No, no. Lo pedí, lavarropa... pídalo así.
Sí. Centrífugo y centrípeto.
Claro,
sí.
Viejo. Vamos para el lado que más le guste.
No, este lamentablemente centrifuga.
Qué pena.
Y le queda la ropa adherida.
A la casa.
¿A qué?
En las paredes.
A usted, a mí me gusta también.
Sí, bien
la ropa adherida.
Tipo buzo.
Yo uso siempre ropa muy ajustada.
¿Chupina?
Sí.
Dolina.
¿Usa todo chupín, los pantalones también?
Todo, todo, muy adherido al cuerpo.
Sí. Bueno, neoprene es el traje del...
¿Y cómo se lo calza? Porque
hacia los saltitos. Aprovechando que tengo la losa radiante. Mire, a mí lo que me asusta de noche es la heladera, la vieja heladera. El arranque de la vieja heladera que produce una conmoción. A mí me dijo el psicoanalista, el doctor Rolón.
Rolón, sí.
Que
sí.
No me acuerdo qué me dijo.
¿Pero tenía que ver con la heladera?
Que el despertarse así de golpe... produce no sé qué.
Es malo, sí, tiene como...
Es malísimo.
Un mes menos de vida por cada vez.
Por cada vez, sí. Yo ya estoy debiendo.
Es chapa todo esto.
Y para peor, anda mal el automático.
¿Quién es el automático?
Ah, Rolón.
El automático siempre tiende a...
Y como hay baja corriente... arranca y se para, arranca y se para,
ah,
arranca
no conozco.
Y se para.
¿Está hablando de la heladera?
No. Creo que sí.
Y sí, eso, ojo que le va a arruinar el aparato directamente.
¿Cuál?
Me dijo Rolón.
Sí.
No, le
el
digo.
¿Sí? Me ¿cómo
dijo,
no? El aparato
usted sigue despertándose así de golpe, y el día menos pensado, etcétera.
No, le digo que la heladera se va a arruinar, la va a tener que... ¿Está en garantía?
¿Rolón?
No, la heladera, señor.
Rolón está en oferta, la heladera.
No, no damos garantía, señor. Buenas tardes.
No, ¿cómo
usted
que lo va a dar?
Cuando salió por esa puerta ya está sujeto a esa aventura que es vivir fuera de
toda
un tubo
garantía,
de ensayo.
Sí.
Pero no, señor, le habla de la garantía de la heladera. Cada artefacto trae su garantía.
No, han dado garantía alguna. Se han negado redondamente.
Y no, bueno, eso sí, es un delito.
¿Usted
federal.
Quiere llevar garante para comprarse una heladera como el alquiler?
No, señor, se la da.
Tiene que llevar garantía con propiedad en la capital federal.
Sí. Claro, en algún lugar que haga frío.
Buenas tardes, yo no le puedo salir de garantía porque tengo la propiedad es a media con mi esposa.
Sí.
Tiene que ir mi esposa a firmar, imagínese.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver
tiene
esto por una heladera?
Que pasamos usted, yo y el...
Y ella insultándolo.
Porque mi esposa siempre me hace quedar mal en todas partes.
Sí, la verdad que sí.
Especialmente cuando le salgo de garantía a un insolvente.
Insolvente,
dice,
sí.
Este es el que le ibas a salir de garantía.
Mirá las pinchas.
Seguro que lo va a pagar. ¿Y después qué? ¿Van a venir los oficiales de justicia a sacarnos la casa? ¿No ves que eso es un gil? ¿No ves que eso es un tonto?
Mirá la pinta de bichico.
Ah, mirá nosotros cómo progresan y vos no.
Sí.
Mirá Liberty.
Polinillo.
Y una escuela y todo.
Sí. Y está en el éter todo
y
el día.
Le enseña lo que quiere a los chicos.
Y se gana los premios, ¿viste?
Pero estamos hablando de la heladera, señor. Los artefactos tienen una garantía.
Eso, mirá la heladera que tiene Liberty.
Y también lo que arranca solo y que es para mí amenazante es la luz con fotocélula.
¡Ah!
Oh.
Yo lo estudié eso.
Que usted pasa y se le prende.
Se le hace clorofila.
Para mí hay un tipo. Siempre creí que había un tipo, un serenata. Claro. Cuando te veía venir, por cortesía, te prendía la luz para que vos pasara.
Igual que el semáforo.
Claro.
O sea, hay alguien que está abajo y que lo
no, pasa. Señor, ¿y qué por cortesía? Eso se prende porque usted representa una amenaza para ese lugar.
Bueno.
Ah, le voy a tocar el timbre la próxima vez que pase.
Que dé la cara.
Cuando
además
salga el tipo, le dice, así que soy una amenaza para vos.
Tomá.
Bueno, y me voy.
Cuando pasa eso, da lugar también a graciosos que entran y salen del área de cobertura.
Sí.
Sí, bueno, la verdad
qué
que
gracioso,
sí.
Es gracioso, ¿eh?
Sí, es lindo, diga la verdad.
Y terminan arruinando la fotocélula, porque...
Claro,
se
pero
falsea.
Como no es de ellos, ¿qué le importa?
Sí, sí.
A usted bueno. No, el humor consiste en arruinarle cosas a los demás.
O le hace quemar la luz, le hace quemar la lámpara.
Exactamente, es igualmente gracioso.
Perdón, una nota al pie.
Sí, uno.
No. Un requiem de despedida para la lamparita incandescente. Vio que se...
¿Se no falleció?
No,
más,
¿cómo estará el pobre de eso? Sí. Dándose vuelta en su sarcófago.
Es parte del pasado.
Edison, ¿por qué? Sí. Van a venir esta porquería de luz...
Ya está, no existe más la lámpara incandescente. Es ahora...
Yo en casa no tengo otra cosa, le aclaro.
Yo bueno, guardadas. Cuando se le queme, tira todo y compra todo.
¿Qué compro? ¿Velas?
¿La bajo consumo o tubo fluorescente?
Pero son horribles las de bajo consumo.
Señor, lo siento.
Yo me miro al espejo y parezco Drácula.
A mí me pasa lo mismo y con las otras también, pero no importa.
Sí, pero no importa.
Pero, ¿sabe qué hace? La luz esta de bajo consumo da un aspecto del mismo color. A todo hace monocolor la vida.
No, hay otras.
Todas películas de...
Sí, de Fritz Lang.
Ya hay distintos...
Sí, hacen una especie de expresionismo involuntario.
Hay lámparas ámbar también ahora. ¿Eh?
Ámbar. Ay, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Ámbar posición.
Que le dan un tono sepia, si usted es lo
tono
que prefiere.
Tono ámbar le dan.
Claro.
Sí. Yo ya tengo.
No, pero yo no quiero una vida más.
Bueno, cómprese una blanca si quiere aparecer un mismo.
No, señor, va a ser horrible.
Va a ser la vida así.
¿Cómo? ¿Y los bares van a tener toda luz blanca? ¿Van a ser todo?
¿Y los cabarets?
Sería Kentucky.
Todo, y las grandes arañas, la araña del Teatro Colón.
Qué lindo! Y se nos avecina un mundo maravilloso.
Lo vivimos esto ya en La Plata, ¿se acuerda que pusieron Salón Dorado, pobre gente?
En la legislatura hay una araña que cuesta un potosí.
Sí, con lámpara bajo consumo.
Con lámpara bajo consumo. Digo, qué ranfañoso, le dije al intendente.
No, señor, está bien. Es para proteger el medio ambiente y cuidar la energía.
¿Qué puede hacer una pobre lámpara incandescente más que contaminar de tungsteno a toda la humanidad?
Es por eso mismo, señor. Se cambió y ahora listo. Chau. Igual ya hay un mercado negro de lámparas incandescentes.
Sí, señor, efectivamente.
Pero ¿sabe qué va a durar?
Y lo que
hasta lo que dure una lámpara incandescente. Sí. Porque...
No sé cómo van a hacer el...
Qué feo que se llama Mercado Negro, ¿no?
En los camarines de las estrellas, lo que tiene.
Mercado Negro es donde canta Cabernet, ¿no?
Claro.
Donde canta Moreira mañana.
Moreira,
el viejo mercado.
El viejo Mercado Negro.
Los camarines de las estrellas que tienen todas las lamparitas alrededor.
¿Cuál es mi camarín?
Hola, mamá.
¿Usted en su camarín tiene así, con lamparitas?
En mi camarín tengo todo lamparita alrededor del espejo.
Y de todos los colores tiene, como el mira el árbol de Navidad que la puso ahí.
Tengo una cheslón y tengo un montón de flores que me mandan a la gente.
Y un arroz de chambre tenés, negro.
Sí.
Completo.
Sí.
Bueno, las lamparitas las va a tener que sacar.
Y una botella de champán tengo.
Sí, de sidra, negro.
¿Y la tomó?
No.
Está ahí la botella.
Está ahí, la dejó alguno. Bueno, no importa.
Bueno, ahora va a ser todo esto de bajo consumo y las lámparas de LED.
¿De quién?
De LED.
De LED, Eduardo Maliberti.
No, señor, se llama así, lámpara de
el
LED.
Ed.
Que no sé si vio a la...
Mister Ed.
Los nuevos patrulleros de la policía.
¿Qué? ¿Tienen lámpara?
Tienen una parecen un boliche de... Viene, lo ve como de
60
cuadras.
Vos lo ves de 20 cuadras y chocás.
Sí.
Chocás contra todo lo que es próximo, porque no podés ver otra cosa.
Lo encandila.
Brim, te llevas por delante gente, viejas.
Todo, y dice control de tránsito y te encandilan con
algo. Dicen, parece los galleguitos que hay en Montevideo, que son los tipos que venden pancho. Prende la luz así, igual, ¿qué venden?
Eso encandila.
¿Qué venden, pancho?
No, señor, están haciendo el control de tránsito.
¿Qué? ¿Vendiendo pancho y haciendo el control de tránsito?
Antes era más decente, se comían la pizza en la comisaría, señor.
No, la policía.
¿A dónde vamos a ir a parar, señor? Si ahora el tránsito lo controlan los vendedores de pancho.
Por favor.
Esa es la famosa privatización de todo.
Me imagino quiénes combatirán el delito, señor.
No, señor, lo sigue controlando la policía, pero tiene esa sirena. Ni le digo la metropolitana en Buenos Aires, que tiene más luz. ¿Le falta la bola con los espejitos?
No, y eso me han dicho.
O le falta o le sobra, pero hay algo que no anda ahí.
Pero ahora la federal también tiene esa lámpara.
Buenas tardes, Policía Federal.
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿documento?
Pero escuche, pero me está encandilando, oficial.
Bueno, ¿le vendo pancho? Bueno, extraordinario informe, Barton, ¿eh? Porque nos saludamos. Tenemos muchos correos electrónicos. Sí. A ver si... los respondemos.
Algunos de ellos. Yo voy a agradecer los muchos saludos de la gente de Las Grutas y de San Antonio que me han enviado conceptuosos mensajes que no podré responder por razones de analfabetismo. Alejandro, soy pianista y el otro día me preguntó una mina para qué servía tocar el piano. Así que la invité a casa. Al otro día, mientras se ponía los zapatos, me dijo, ahora entiendo. Un abrazo grande, el Cato de Villa María. Bueno, Cato. Joaquín López de Catamarca dice, el otro día, parecen Verdaguer todos los oyentes, el otro día venía a mi casa y me invitaron a una fiesta de bioquímica. Sin duda, el mejor eufemismo de orgía que escuché en mi vida. Después quiere que el sordo le toque...
Avíseme cuando haya otra. Sí. Julieta, estos son comentarios en Facebook. Julieta Ailín Soler dice, negro, vamos a portarnos mal. Saludos a los tres del General Roca Río Negro, mientras que María Fernanda Brusequese dice, el mejor programa de la radio, listo, chao. Y corta.
Eso. Bueno, está bien. María Aurora Guine dice, a los integrantes de La Venganza será terrible, me pregunto, ¿por qué no leen mis mensajes?
Bueno. No. Y ahora no se lo lea. No. Ya que no se lo leemos, bueno, no se lo lea.
Ahí está. Escarmiente, loco.
Sí, que termine esto de los debates.
Pero pene.
Conmigo no, Sarlo, ¿eh?
Dice, ¿Será porque no son interesantes?
Ajá.
¿O porque eso. No aportan nada?
Conmigo no salen.
¿Será porque me siento perseguida?
Claro. Sí. Basta de recordarme que apoyé a López Riega, por favor, son pavadas.
Bueno. Este.
Sí.
Y deja una pregunta, dice, ¿va a haber integrantes femeninas en el programa?
Sí, ya hay. Sí,
ya hubo, no, y por eso ahora no hay. integrante femenina,
señor. ¿Cómo se cree que se hace este programa?
Claro.
Buenas noches, señores, dice María Rosa. Tengo 19 años. Hola, y me abruma un grave problema. Estoy enamorada de usted, señor Dolina. No, sí, yo pensé lo mismo. No puedo dormir sin antes escuchar su voz. Ay, ¿cuál es la solución a mis males sabiendo que no puedo tenerlo?
¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Gerundio y lo que sigue. ¿Siendo qué? ¿Qué es esto?
Qué feo el gerundio. ¿Sabes qué es el gerundio, María Rosa? Y quédese así como está.
Bueno. Vayan pensando en ofrecernos un DVD completo de los capítulos de Otro Gerundio, recordando el show de Alejandro Molina, para poder verlo donde y cuando queramos.
Muy bien.
Y listo. ¿Podrá ser? No sé.
Buenas noches, muchachos. Soy Andrés de 26 de Santa Fe, capital. Santa Fe, Alejandro, ¿te puedo decir una duda que tengo? Y sin esperar la respuesta dice, ¿es posible que a los pacientes del doctor Barragán les espere el desengaño y la muerte? ¿No es el desengaño un acto del pensamiento que no necesariamente venga a suceder? Un abrazo, dice Andrés, y se va.
No es un acto del pensamiento.
Pero bueno.
Nicolás dice que se llama Coraje y dice, hola muchachos, simplemente para felicitarlos y nada más, ya que Alejandro no es de muchos halagos. Y hace una salvedad que es muchísimo más larga que todo eso,
sí.
Que en verdad sí le gustan los halagos.
Gracias, muchachos.
Y aprovecho,
pero me hago el que no me gustan.
Claro, pero la salvedad es mucho más larga. Entonces digo, bueno. Y aprovechando para preguntarles acerca de las radios por internet, ¿cuál es su opinión?
¿En qué sentido? ¿Y de qué?
Así, de las radios por internet. Opinión.
Estoy a favor.
A favor.
Bien. Vamos.
Juan Carlos Montero le dice, en la década del 80 Alejandro jugaba al fútbol en Villa del Parque, en la calle San Blas.
Sí, claro.
Mi viejo tenía el bufé del club. Desde ese tiempo estoy compartiendo La Venganza.
Con el turco...
¿El turquito?
El turquito...
Sí, no me acuerdo. El hincha Racing, el que jugaba
al Racing.
D'Alessio, el turco D'Alessio. Bueno... Mi viejo tenía el bufé del club y desde ese tiempo estoy compartiendo La Venganza. Hoy mi hijo, cuidando a mi nieto recién nacido, escucha a Dolina haciendo dormir a Tayel. Un abrazo. Ale, qué fenómeno, dice Juan Carlos Montero.
Anoche estuvieron geniales, dice alguien. Pero Laura Sánchez dice, soy Beatriz de San Juan, lo cual produce una enorme confusión. Felicitaciones por el programa del martes de Recordando, etcétera.
Ajá.
Bueno, y nada más, besos para todos. No, dice, transmito esto a través del Facebook de una amiga, que es Laura Sánchez, y que sin comerla ni beberla...
Sí, o quizás sí.
O quizás sí, quizás comiéndola y bebiéndola incluso...
Se escucha nombrar.
Aparece como titular de un mensaje ajeno. Bien.
Qué feo, ¿eh?
Aquí Augusto Apiani... Dice, escucho su programa hace años, soy un fiel admirador. Ya que estamos, le voy a pedir un favor. Que salude a mi exnovia, que se encuentra en su platea con estudiantes de comunicación social de la Universidad de Rosario.
Son muchas, son casi todas novias de este punto.
Sí. Y todas están con las exnovias.
Sí. ¿Y cómo se llama la exnovia? Un momento, aquí viene, pongamos Violenta Bárbara.
No, ¿cómo está? ¿Cómo se llama?
¡Bárbara!
¡Mirá!
está Bárbara? ¿Cuál es?
La que la de ropa de lencería, esa.
¿Pero
me parece,
cuál?
¿No?
Porque hay algunas que...
La de lencería colorada.
Están pasando por distintos motivos.
Mire lo que dice acá. Dice, no voy a revelar su identidad.
No.
¡No!
Tranquilo.
Pero seguramente al grito de Bárbara...
¡Bárbara!
¡Bárbara!
Verá una cara que poco a poco empieza a tomar color rojizo.
La tengo.
Cumplida la misión, dejo mensajes cariñosos.
¿Dice algo del señor de bigotito que está al lado?
¿O del otro que está al otro lado? No son gemelos.
Qué bueno. Me parece que esta relación no se puede recomponer.
No va a andar.
No,
ni
nunca.
Así.
No, no va a andar.
Porque es muy extorsivo el mensaje de Augusto. Sí.
Queridísimo Alejandro, al momento de escribirte nos hemos quedado sin palabras. Mentira. Como si estuvieses enfrente nuestro. Te escuchamos todas las noches. Hablo en plural porque estoy con un amigo, Iñaki.
Ah, sí.
Quien
yo
admira...
también. Cuando estoy con un amigo llamado Iñaki, hablamos en plurales.
Y en vascuense.
Iñaki. Días que nos quieran.
Desde los azules de los cielos. Iñaki, quien admira cada noche tu autógrafo, el cual me firmaste a mí en Mar del Plata ese verano. Se me ocurren unas cosas en vasco tremendas. Te esperamos por Bahía. Saludos a Patricio, Dori y Jules y un beso fraternal para ti, dicen Carolina e Iñaki.
Gracias. Matilde Díez dice que Moreira es un bombonazo, pero Diego Martín Sánchez no dice otra cosa. Dice que soy el reemplazo de la mamá que lee un cuento antes de que te vayas a dormir.
Ah, ay, sí, mamá. Hágale upa, hágale upa.
Haga la prueba.
Sí.
Miguel Chávez...
Del sustantivo al imperativo.
Exige que volvamos a Salta, mientras que Enrique Selequia dice, genio total, pero se lo dice a otra persona.
Claro, a Iñaki.
Patricia de Entre Ríos dice, Dolina y compañía, es un placer dormir con ustedes hace años, sépanlo. Han sido la feliz causa de mi divorcio. Por cierto, serán citados a declarar y así, ¿eh? Vamos.
Gracias a Ezequiel Micheli de La Matanza, me envía un excelente trabajo acerca de la complejidad y cómo no siempre garantiza una obra excelente, en lo cual estamos de acuerdo. Hemos dicho el otro día que es un fuerte indicio.
Sí, sí.
Es un fuerte indicio, es una manera de encaminarse, pero que desde luego hay cosas que son complejas por la complejidad misma y ahí sí. Y por un ejemplo bueno, dice, el barrio Reo posiblemente es menos complejo que otras obras más difíciles de tocar o escribir, pero no tan eficientes.
Bueno.
Es verdad, pero tampoco hay que decir que en los en la gran simpleza está la gran genialidad,
no,
porque
no
suele ocurrir así.
No, pero muy por el contrario, lo ocasional es que frente a un texto o una idea consistente aparezca la posibilidad de una prosa simple, en el caso de por ahí Barthes, podríamos decir, de sí. Freud en algún momento.
Es verdad, también, pero también es cierto que ciertas simplezas contienen bajo un sencillo embaldosado una argamasa compleja,
claro,
un contrapiso que palpita y que es más difícil que la superficie misma.
Sí, sí, sí.
Y que abre, por ejemplo, campos críticos de infinita complejidad.
Sí,
yo creo que la crítica de una obra, o lo que de una obra se puede decir, en cierto modo forma parte de eso. Pero está bien lo que usted dice. Vamos.
Véase, si no estaba pensando en Madame Bovary, ¿no? Pero bueno.
Bien.
Joaquín Escudero le dice, hola, les cuento que en Villa Mercedes, de donde soy, y en San Luis todo, hay mucha gente que ansía que vengan. En el caso de que exista la posibilidad, tendrían a disposición el boliche Don Miranda, un lugar tradicional en Villa Mercedes.
¿Qué tal Don Miranda?
Sobre la calle Angosta. Este lugar tiene espacio para 400 personas y un amplio escenario. Sería un placer recibirlos. Tómese esto como una invitación. Muchas gracias, dice Joaquín Escudero. ¿Vos sos?
Bueno, tome esto como si hubiéramos ido.
Dígame la cuenta. Es la historia de nuestra vida.
Nos gustaría muchísimo ir allí, no. Pero desde luego hay infinidad de cuestiones que resolver, ¿no? Bueno, escucho siempre el programa, nos grita Yanina Soledad Giglione. Lo heredé de mi papá, pero él siempre lo escuchaba. Me río mucho, pero trato de no despertar a mi marido.
Ah, bueno.
Bueno.
Sí. Nos pasa lo mismo.
Sí, sí. Dale.
Daniel Borneo dice que quiere conocer su opinión acerca de la serie americana de Borgias.
Nunca la vi.
Bien.
Bien hecho.
Continuamos.
Y bien que hizo. Alejandro, qué gusto poder comunicarme con vos, te dice Eduardo Lozano. Estuve escuchando la presentación que hiciste de Sonceras y fue inigualable. Me apunto una. La idea del voto que crea el blanco me pareció muy bonita y potente, pero también me remitió una falacia no formal, que es la del francotirador. La conoces, está referida a una imagen que es la de un tipo que entra en una habitación y tira tiros para cualquier lado. Y después pone el blanco en el lugar adecuado y dice, ¿y qué tal? Soy francotirador. Se le identifica cuando se construye sentido posterior y se arman hipótesis sobre datos anteriores.
Sí. Está muy bien lo que él dice, muy astuto. Pero fíjese que por eso mismo es curiosa la institución democrática. Porque consiste en eso la democracia. En hacer de los tiros de la mayoría el blanco. El blanco no está hecho en la democracia.
Aquí está. No, claro.
La diferencia con esa figura del tirador y del otro que tendenciosamente y maliciosamente pone el blanco después, sabiendo que el blanco debe estar antes, no se da con la democracia.
No.
Porque justamente el blanco está dibujado por la voluntad general, que es la de los tiradores. Así que no hay un blanco previo, como siempre, sino que es el único caso en donde es legítimo poner el blanco después. Y por eso es la voluntad. Y es otro error también, y otra falacia, deslizar esa característica, es únicamente de la democracia, a la ciencia.
Claro.
A la ciencia o a la opinión artística.
Sí.
Entonces dicen, bueno, la capital de Paraguay es Asunción, porque la mayoría de los alumnos, casi un 60%, así lo ha dicho.
Sí.
Pero no, las verdades científicas son así porque son así. En cambio, la voluntad popular no tiene nada que ver con una verdad previa, sino que es eso mismo, la voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Allí. Y entonces recién ponemos el blanco.
Claro, y ahí, bueno, sigue Lozano.
No se trata de acertar, es decir, después quejarse entonces. Ah, mirá si serán bestias los tipos de tal provincia que no me han votado a mí.
Claro. Bueno, hay muchos que están diciendo cosas, porque acá dice el amigo Lozano, me pregunto, el blanco el kirchnerismo, ¿cuándo se armó? ¿Al votar ese 22% o después que comenzamos a ver de nuevo aspectos de la realidad como agujeritos en la pared? Y fuimos, mire qué interesante, y fuimos acomodando de a poco el blanco en el centro. Y él mismo se pregunta, derechos humanos, etcétera, etcétera. Así creo que es cierto que al votar construimos la posibilidad de un blanco, pero creo que siempre hay algo de falaz en el recorrido, ya que después de ver los agujeritos en la pared, venimos con el blanco y los explicamos, cosa que antes no podíamos hacer y los agujeritos estaban. Bueno, Alejandro, un gusto comunicarme con vos, te mando un abrazo.
Bueno, dice, muchas gracias, muy interesante.
Muy interesante, pero digo, claramente no es así porque el caso de los derechos humanos, el caso de las políticas distribucionistas, el caso del retorno a la industria, al mercado interno, a la relación, las relaciones internacionales, fueron parte de la campaña de Néstor Kirchner y estaban ahí.
Bueno, pero de todos modos...
Está bien. Igual
las elecciones no consisten en acertar.
No, claro.
Sino en tirar. Uh-huh. Tiro donde quiero. Y si somos malos que tiramos ahí, ganamos. Bien.
Qué bueno que algunos hayan empezado a ver el blanco también donde está.
Sí, claro. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de algunas curiosidades acerca de las Pascuas, que ya las tenemos encima.
Sí.
Para que no nos agarren sin saber de qué se trata, ¿no?
No, para que la gente
diga, ay, el domingo es Pascua. ¿Qué quiere decir? Conversación entre un novio, te invita a salir a una mina, y le dice, ay, se viene la Pascua. La mina le pregunta, ¿qué me quiere decir con eso? Y usted no le dice nada y la mina lo larga y se pone de novio, pongamos por caso con Dorio, que tiene casi todo.
Yo tengo respuesta como, se armó la rosca, por ejemplo.
Breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos roscas.
Ahí está.
Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Copa América 2011. En julio, Argentina es fútbol. Nacional es la radio para todo el país.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, tal como hemos prometido, hablaremos de algunas curiosidades acerca de las Pascuas a lo largo de la historia. Uh-huh. Comencemos por el lavado de pies, que era un momento que interesaba mucho a los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa. Se verificaba el Jueves Santo, incluso se celebraba hasta hace no mucho tiempo, si es que todavía no
lo
sigue.
Sí, se celebra todavía en el Vaticano.
Sí. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en numerosos albergues y hospitales, especialmente en los caminos de peregrinación.
Claro.
Me imagino la Santiago extensa ruta Compostela, etcétera, ¿no? Bueno, en cada uno de estos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la Última Cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. En 1643, Luis XIII, el segundo Borbón, obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, pobrecito, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí, dispuesta para el caso. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla.
Qué asco.
Bueno, y el chiquito, el futuro rey Sol, debió ser llevado a la fuerza.
Sí, imagínense,
se negaba redondamente a lavar esos pies, diciendo que apestaban. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. Durante el Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Y esta práctica, quiero decir, la imposición de manos, ¿no? Estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad. Y el secreto para la curación se transmitía en última instancia. El secreto, o la potestad, o el poder, se transmitía en última instancia. En el momento en que un rey agonizaba, le decía a su sucesor al secreto, el secreto en el oído. Decía, mirá, son todos grupos. El rey debía colocarse frente al enfermo, me refiero al enfermo de escrófulas, ¿no? Y decía, el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla. Y se dice que cierto Viernes Santo Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos, muchos más de los que había en toda Francia, calculo. Bueno, de todas las costumbres pascuales, de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos.
Bueno, sí.
El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. Sí. Nómbreme un símbolo de la creación, Jaimito. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco. Plutarco decía que esto lo creían los fenicios. Es decir,
No,
se lavaba las manos, no los pies. Los druidas, en cambio, buscaban huevos de serpiente porque pensaba que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. También tenían el pensamiento inverso. Cuando veían que alguien conseguía todo aquello que deseaba, inmediatamente decían, este, para mí que tiene huevo de serpiente.
Tiene.
Incluso le decían en el barrio a las personas afortunadas, Huevo de serpiente.
Huevo de serpiente. Ahí viene huevo de serpiente.
Como apodo, remoquete.
En el interior de nuestra patria también existe una aproximación de este mito, que es el de un basilisco, una especie de serpiente.
El basilisco, claro. Que parece que se esconde entre los huevos de las gallinas.
Bueno, de eso le quería hablar, justamente.
Mejor dicho, ocupa esos mismos huevos, uh-huh, como inquilino indeseado.
Exacto.
Y aparece de pronto ante el recolector de huevos inadvertido. Uh-huh. Y si consigue mirarlo antes que de ser mirado, el recolector de huevos se vuelve ciego.
Sí, inmediatamente.
Esto lo sabe cualquiera.
Sí, cualquiera que haya,
sabe cualquiera que haya recogido media docena de huevos.
Por lo menos.
Por eso entre los hueveros hay tanto ciego. Sí, yo cuando veo un huevero ciego,
inmediatamente piensa.
Enseguida le pregunto, ¿basilisco?
A veces, dice el tipo.
Lo reconoce porque va tanteando también el tipo ahí.
No, sabe el tacto de un huevero.
El huevero ciego es una linda novela de John Dixon Carr.
Sí, efectivamente.
Ah, no, el barbero ciego se llama. Los druidas, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? En cambio, no le dije lo que hacían los griegos y los romanos, que ofrecían huevos a los dioses. Ajá. Para purificarlos. ¿Para purificar a los dioses o para purificar a los huevos?
La ofrenda.
También servían huevos en los banquetes fúnebres, pues de este modo purificaban las almas de los muertos. Mm. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, y se observaba con toda la rigidez de los primeros tiempos, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. Nada de ser ovomaltina, como son, ¿cómo se llama?
Ovolacto vegetariano.
Ahí está, ovolacto vegetariano. No, señor, no puede comer nada, ni ovos ni lácteos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos.
¿Y qué le parece?
Si toda la gente durante una semana no comía huevos, las gallinas siguen poniendo, señor, por más que sea semana.
A la gallina
santa
le importa.
Claro. No le importa mucho. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos.
¿Cuáles?
Estos. El sábado santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos.
¡Qué hermosura!
Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaban la procesión de los huevos.
Bueno.
Que es otro buen título.
Sí.
Los alumnos, los heladores y otras muchachones se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos, un huevito por el amor de Dios. Sí. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlo. Un huevo no se le niega a nadie. Y todos llevaban huevos en una canasta colgada al cuello. Algunas jóvenes nobles también se hacían llevar los huevos por perros.
Sí. Esos son gente, sí, claro. gente bien, claro.
Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. La mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. No se podían comer los indigentes.
Los indigentes, claro.
No, los huevos. Pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal.
¿Sí?
Para conservarlos, a falta de heladera.
Claro, como decíamos ayer.
Sí, se los cocía.
Ay,
pero con C.
Ah, menos mal, porque si no.
Claro, no hay nada más terrible.
Imagínense.
Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos.
Sí.
Muy afrancesado era
sí,
eso.
Sí, sí.
Un tal Soniant, que era un comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Soniant contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, en la pieza del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos.
Claro.
Muchos pintores célebres como Watteau, Lancré, Boucher realizaron en ellos,
sí,
en
sí,
huevos,
sí, claro,
¿no?
Sí, sí.
Verdaderas obras de arte. En el Museo Lambinet de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla. Que atacan los penales sentados en una silla. No, fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Mirá los huevos que le regalaron a mi tía. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo.
Ah, qué feo.
E hiciera una especie de brindis, chocando el suyo no. con el del vecino.
Y ahora le toca al vecino.
¡Salud! Gracias, pero yo no tomo más.
Abstemio y ovo lacto vegetariano.
En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, les pedían como contribución pascual,
ya ¿qué tal, imagino. Pascual?
Un huevo y un beso.
Ah.
Oh. Oh.
Qué bien los húngaros.
¿Cómo te llamas? Pascual.
Esa voluntad.
Sí, besámelo igual. Dice, el huevo era entregado. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso.
Sí, bueno.
Ay, mirá vos.
¿Ves?
Así comenzaban alegres persecuciones.
Claro.
Que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no, sí. Lo que sea. Un emblema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el primero de abril.
Claro.
¿Sabes de todos modos que a lo largo de la historia no siempre empezó el año el primero de enero?
Ni mucho menos.
Sí. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. Dijo, bueno, acá sí, se viene una época de orden.
Sí.
El primero de enero. Sin embargo, el clero había hecho muchas prédicas en ese sentido y durante mucho tiempo el año nuevo variaba según las regiones. Pero esta decisión de comenzar el año el primero de enero dio lugar a un problema de orden económico. La gente que acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, en Navidad y en Año Nuevo, no podía hacer regalos dos veces al año si ponían
el año nuevo
en abril. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Bien.
El día de los tontos, que lo llaman.
Claro, se caracterizó ese día, el primero de abril, por la entrega de regalos simbólicos o bromas.
Sí.
¿Dup? ¿Cómo es que se dice en francés? ¿Tonto o primo?
No, porque hay una forma más grosera de decirlo, que es con, pero sí, claro. En este caso no conviene traducir.
Citemos un ejemplo de broma para irnos tranquilos a casa. Los protagonistas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, su querida. En la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente.
Sí.
La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico,
claro,
que no era otro que el conde de Toulouse, disfrazado.
Qué laburo, ¿no?
Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y le escribí una receta que decía, eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Maravilla, ¿eh?
Sí, es hermoso.
Muy linda broma.
Yo me hubiera hecho decapitar después.
Muy linda broma. Dedicado al marqués y al conde de Toulouse, esto, ¿eh? Bueno, ¿y a quién quiere hacer su dedicatoria?
En realidad, Alejandro, digo, aparte, esto es simpático realmente, pero después las bromas se vuelven con el tiempo
Esta broma es simpática.
Esta es simpática.
Pero, cuando empieza la sucesión creciente de bromas, más tarde o más temprano viene la ofensa, el encono.
Y sobre todo lo inoportuno, aquí usamos el Día de los Inocentes, que consiste sobre todo en hacerle creer a uno que sucedió algo que no sucedió, ya sea un hecho digamos, a favor, un hecho fausto o infausto. Y esto genera en uno las dos cosas peores que hay, que son la expectativa por, claro, o la desazón por, claro, como si no bastara que esto, con la forma en que uno inicia cada día la vida con esto.
Sino, claro, como si no fuera el Día de los Inocentes cada día, cada jornada, donde siempre hay esperanzas que no se cumplen.
Exactamente. Y
desengaños.
Que se cumplen.
Y bromas pesadas del destino, etc.
Bien, entonces contra esos no, pero sí podemos pensar en aquellos que en su momento cumplían el ritual del lavado de pies, que además es un gesto de humildad, es un gesto que el Cristo hace para sus apóstoles, demostrando que Él es el primero de sus servidores. Y digo, no para aquellos que de algún modo han corrompido esa costumbre y además sobre todo perdido la interpretación originaria, y que también hoy peregrinan y van por los caminos y acceden a los santuarios sin hacer de esto nada más que un gesto frívolo. Digo, esos, pase lo que pase, lejos de entrar al cielo, van a quedarse siempre en la vía.
En la vía, un tango compuesto pensando en las personas que recorrían aquellos largos caminos, aunque la letra no diga nada de eso.
Está dentro, pero hay que interpretarlo.
Va a ser cantado inmediatamente por don Edmundo Rivero. Adelante.
A ver, ¿qué más trae mi ciudad? ¿Quién sigue esa copa de caña otra vez? Que yo no me sumo con esos hoteles que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al fin un disgusto no más un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la villa que se fue mala suerte pa' diez y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Julincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, en la vía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:04, cielo despejado en la capital federal, la temperatura 9 grados 6 décimas. El presidente de Israel felicitó a la Argentina por la actual situación económica que atraviesa. Simón Pérez agradeció además a Cristina Fernández la firme posición que viene manteniendo su gobierno en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo. Ambos mandatarios se reunieron en Venecia por espacio de media hora en el marco de una reunión bilateral en la que Pérez planteó la situación actual en Medio Oriente. En ese marco, el presidente de Israel fijó la posición de su país frente al pedido de muchas naciones, incluida la Argentina, de reconocer a Palestina como Estado ante las Naciones Unidas. El candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, presentará este mediodía en La Plata a su nuevo socio político, Francisco de Narváez. Por la tarde, regresará a Córdoba por el lanzamiento de la candidatura a gobernador del diputado nacional, Oscar Aguad. Alfonsín manifestó que el diálogo con el socialismo está abierto y en ese sentido consideró que hay que seguir trabajando aún, no formando parte de la fórmula ni de la alianza del Frente Progresista Nacional.
Internacionales.
Más de 2.000 bomberos invadieron el cuartel central de su corporación para demandar mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales en el centro de Río de Janeiro. Los empleados forzaron y rompieron los portones de entrada para entrar en el edificio y se concentraron en el patio principal.
Deportes.
El técnico de Arsenal, Gustavo Alfaro, desestimó la posibilidad de que su equipo se clasifique eventualmente a la Copa Sudamericana 2011 y destacó que la lucha está enfocada en la promoción. Anoche Arsenal le ganó a Olimpo de Bahía Blanca por 2-0 en un partido decisivo por la permanencia en Primera División. Los visitantes no se quejaron del arbitraje de Pablo Lunati de regular desempeño.
El tiempo.
Cielo despejado, temperatura 9 grados, 6 décimas, es la hora 1, 6 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Escuchanos, te escuchamos. Nacional, la radio pública argentina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es probablemente un ser humano, nuestra habitual sección destinada justamente a la mujer argentina, a la mujer oriental. Tenemos aquí dos trabajos que ha hecho nuestra producción, no sé cuál elegir, El primer trabajo es un psicotest. Descubra si él la toma como la mujer de su vida. Si él la toma en serio.
Vamos,
señora,
a descubrir eso.
La otra.
Se le nota.
Esa continuación de esta es el hongo.
¿El hongo?
El hongo, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre el hongo.
¿Pero el hongo de los pies? O
el ciclo de vida. El hongo en general. La estructura de un hongo.
¿Sabes que somos parientes del hongo todos nosotros?
Sí, sí, sí. Que los parientes que no me escriben. Récords de hongos. Bueno, todo esto, pero... Sí.
Primero,
empecemos con esto.
A la mujer.
Más importante que... Después hablamos del hongo.
Sí.
Por ahora, veamos si... Él, señora, la está tomando como la mujer de su vida.
Pero son temas que están muy en lugares muy diferentes, señor.
Sí, y si usted no... si él no la toma como la mujer de su vida, no tiene mucho sentido... hablar del segundo tema. Así que, acá dice, sepa si lo suyo, señora,
sí,
con ese tipo que anda con usted,
lo suyo,
es una relación pasajera,
claro,
o un amor comprometido. Que no hay términos medios.
No, ese...
Bien.
No hay, señora, nada en el medio. O usted está por un ratito o está para siempre. Si no,
claro,
no,
listo.
No hay
un
amor.
Minuto o siempre. Bien, y aquí tenemos una serie de preguntas, ¿eh?
Por favor.
Momento. ¿Él la ve hermosa aún en bata y a cara lavada?
¿Y pero usted cómo sabe? Porque a usted le van a mentir.
Claro.
No, ¿quién le va a
mentir? Respuesta, no sé. Yo nunca me le muestro en bata y menos a cara lavada.
Pero usted...
Pero acá hay cuatro, fíjese, ahora me... Sí, pregúnteme primero.
No, porque usted en tanto hombre o en tanto mujer. Porque
no, esto es para la mujer esto. No,
son todas preguntas para la mujer.
Pero ella no sabe cómo la toma el hombre. O sea, usted parte de una hipótesis errónea.
Claro, tiene razón.
¿Por qué no le dice? La verdad que estás hecha un escracho cuando la ve.
No se lo dice.
Salvo que se lo diga. Si lo piensa, no se lo dice.
Me parece, mejor preguntarle al tipo que anda con ella.
Claro, claro. Si él le dice a la mañana cada vez que la ve, la verdad que sos un vagarto.
Claro.
Lo más probable es que no sea el hombre de su vida.
Entonces pregúnteme usted a mí.
Sí.
Todo esto.
¿Cómo no? Usted es el hombre, usted es el marido
y nosotros,
de... usted la señora.
Barton y yo somos el hombre...
Y la mujer.
Sí. No el hombre.
No,
hombre.
Los hombres.
Dos hombres, a ver cuál de los dos la quiere más.
Usted, ¿la ve hermosa aún en bata y a cara lavada a su mujer?
Yo siempre la vi desnuda, no sé.
Pero cuando la ve bata a la mañana, ¿no se pone una bata, señora?
Bata no tiene bata.
Bueno, cómprele una si quiere que sea el hombre la
una
mujer.
Una bata, ¿qué es una bata?
Nadie en una bata.
Una robe de chambre.
Usted no
Yo
puede.
No vi nunca una robe de chambre en mi vida. El único tipo que usa robe de chambre es el tipo este de Dinastía, John Forsyth, que sale del baño perfectamente peinado con una robe de chambre, un lengue, maquillado. Usted me ve salir del baño a mí a la mañana en calzoncillo, con unas legañas. Una media sí y otra no.
Bueno,
con ganas de asesinar a alguien, los ojos inyectados en sangre, los pelos todos revueltos.
Bueno, qué espectáculo dantesco,
¿no? Sí, por eso.
No, pero no tiene una. Yo tengo una salida de baño. No me permito decir que
es una puerta.
Una de un hotel, me revés.
La salida de baño es una puerta.
No, señor.
Eso es la entrada a la vez.
Yo tengo la salida de baño que no es una robe de chambre, sino que es. O una bata de toalla, llamémosle.
Sí, claro.
Me imagino usted caminando
con un martini.
Bata como un fantasma.
Ni le digo otra cosa.
Se hace en arcilla.
También tengo una especie de osito que creo que una vez lo conté aquí.
Sí, lo contó.
Sí.
No, ya prefiero que se avergonzó una vez.
Sí, prefiero que no lo cuente más. Déjelo.
Que no es una prenda óptima. Lástima que cerró el lugar donde lo compré porque iría a comprar.
Y usted es el único que le compró algo. Bien, ahora sigamos a ver si es la mujer. Sí. ¿La prefiere sin maquillaje?
¿Cómo, si la prefiero sin maquillaje?
Sí. ¿Usted qué prefiere, que se maquille o que esté así nomás?
Adiós que esos hombres que dicen, no, a mí la mujer me gusta así, como sale, sin maquillaje. Sí,
mejor
sin
la mujer del tipo se pone tanto maquillaje, se para una mosca en las patas y
no, bueno.
En el coche queda pegada.
En general, el maquillaje en la mujer me parece que embellece.
Y si está bien hecho, sí.
Sí.
Yo preferiría que se dé una mano.
Una mano, sí. Pero no excesiva.
No.
Está muy bien.
No.
Estamos llegando ahí al valor.
Menos para ir a la playa, ¿vio? Que hay damas que se maquillan para ir a la playa, las actrices del cine.
Y después se mete y la ola le corre
todo. Y ahí rompe la relación.
Usted, saliendo del maquillaje, ¿usted valora su opinión?
¿La opinión de quién?
La de ella.
No valora la mía, voy a andar valorando la de ella.
O sea, cuando, supóngase, usted dice, esta noche me gustaría que vayamos al cine. Y ella dice, no, yo prefiero ir al teatro.
Ajá.
¿Usted qué hace?
Voy al teatro, pero no valoro la opinión.
Y se lo dice durante la función. Toda la función le dice, mirá que igual no valoro tu opinión, ¿eh? ¿Querés unos maní con chocolate?
Mire, pero para que no me lo eches en cara después. Bien.
Y va en bata encima.
¿Ella o usted?
Él, para arruinarle la vida.
Qué malos somos.
Bien, continúo porque evidentemente usted está con la mujer de su vida. ¿La extraña cuando no está a su lado?
¿Y cómo la voy a extrañar? ¿Cuando está?
No, cuando no está a su lado.
Y bueno, pero sí, no. No sé.
Cuando usted
pensé que usted quería preguntar cuándo la extraño.
Es clave eso es clave.
¿La extraña alguna vez?
Eso es clave.
Sí, muchas veces sí.
¿Cuándo?
Cuando me deja. Cuando me abandona para siempre.
Claro, bueno, pero se acuerda ahí usted.
Ahí la extraño, ¿no?
Bueno, no está mal, pero ella vuelve.
A veces sí, a veces no. A veces vuelve bajo otra identidad.
Bien.
No no te mueras. Disculpe, dale, que tenés que...
¿La ha invitado a visitar su trabajo?
Usted está haciendo un personaje, le recuerdo.
Ah.
Todos estamos haciendo un personaje.
Ah, está bien. Atención, esta es una dramatización. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad.
Listo. Muy bien.
Fue una advertencia de Radio Nacional.
Bien, entonces, ¿la invitó a visitar su trabajo? ¿A su mujer?
Porque usted le tiene que presentar al gerente,
a los compañeros,
a su jefe, los compañeros, que hacen bromas pesadas. Tiene...
No, porque después me la codicean.
Sí, es
o lo compadecen,
sí,
según
sí.
El caso.
O me hacen bromas acerca de...
Sí.
De X cuestión.
Sí, dicen centro forward de qué equipo.
Ah, Casita del Oro, ese tipo de cosas. Que no son...
No, después entonces... uno se tiene que pelear porque... Por nada.
Con su mujer.
Y bueno, ¿por qué se tiene que pelear?
En la oficina. Bueno, no le invito, además que
no
tiene...
No va al trabajo.
Porque además le mentí, yo le dije que era médico.
Sí, pero... ¿Cómo no se dio cuenta?
Y soy enfermero.
Bueno...
Y se va a dar cuenta, ¿no?
Y sí, por ejemplo, ella no le
va y yo le alcanzo las... Dice, ¿cómo? Dice, vos le alcanzás el bisturí al enfermero y opera al enfermero y vos...
Porque dígale, pero eso...
Pero dígale que está enseñando, por eso.
Y, bueno, no sé, pero no, prefiero no invitarla.
Entonces no va al trabajo. Bueno, eso es un punto negativo.
Además, a mí en el trabajo me desprecian mucho, me tratan mal.
¿Por qué te maltrata
después,
mal?
¿Cómo mantengo esa especie de autoritarismo que trato de imponer en mi casa? Cuando veo que en el trabajo soy prácticamente un lacayo.
Es verdad eso, ¿no? ¿Qué es autoritario en su casa?
¿Cómo hace uno que tiene mentalidad lacayuna en el trabajo... Sí. Y tiránica en la casa. Ella se daría cuenta enseguida.
Claro.
Bueno, pero piénselo también al revés. El tirano en el trabajo se hace maltratar en la casa.
No, tirano en el trabajo porque para eso hay que hacer una carrera. Para tirano en el trabajo. Nadie entra de tirano.
¿Cómo se hace un tirano? Tiene que tener cierta vocación para...
Sí, tiene vocación, un poco de suerte también. mucho esfuerzo.
No sé, ¿por qué mucho esfuerzo, señor?
Un tirano es una carrera.
¿No? El tirano no la siente.
¿Cómo?
Digamos, todos los esfuerzos que tiene que hacer, que usted describe...
Yo sé cómo se hace un tirano en casa. Nada más, no me pida más.
¿Y en qué ejerce su tiranía? ¿De qué manera ejerce su tiranía?
Bueno, haciendo prevalecer mi deseo.
¿Usted lo que dice, por ejemplo, esta sopa está fría?
No, señor.
¿Y ese tipo de cosas?
¿Para qué voy a ser tirano en eso? Bueno, a ver.
Bien. A ver, ¿se muestra interesado por sus progresos laborales?
¿Por mis progresos laborales?
No, por ella.
Que estoy muy interesado.
¿Ella trabaja?
No sé.
¿Cómo no sabe?
O sea, veo que no muestra...
¡Pero señor!
Ningún interés.
Táchele todos los ítems.
No, espere, vamos recién por el quinto.
La opción A, táchelas
todas. Por ahora es la mujer de su vida. Está dando el test que es la mujer de su vida.
¿Sí?
Por la respuesta. Sí,
¿qué te
sí de bajada de, más que de subir.
Estoy como loco con esa mina.
¿Quiere que conozca su... ¿Quiere que conozca a su familia?
¿Mi familia?
Sí, usted quiere que ella conozca a su familia.
Le presentó a su familia.
¿Para qué?
Y bueno, para ver de dónde viene...
Sí, se va a enterar de dónde... No quiero que sepan de dónde vengo.
Pero no quiere presentar...
Bueno, pero...
¿Usted por qué no conoce a mi familia? No la conoce porque yo no se la presenté.
Pero a usted no le gustaría que conozca a su... ¿De qué consta su familia?
Consta de innumerables tíos, primos, sobrinos y antenados.
Bueno, quizás... un asado, invítela.
Una reunión
mezclado. No. No.
Bueno,
bien.
Ella punto. Creo que ya tiene la percepción de que ocupa un lugar...
No, yo incluso le dije que soy solo.
Totalmente solo.
Tengo familia, no, le dije que no tengo familia. El otro día me encontré con un primo, lo negué.
Pero, y él no le dijo, su primo no le dijo, hey, pero ¿cómo me decís esto?
No, porque él también, nos encontramos, él también venía con una novia que tiene y nos negamos mutuamente.
Bueno, ni llegaron a nada, a entablar nada.
Pero usted, por ejemplo, ¿qué? Esta pregunta es importante. ¿Usted quiere conocer a la familia de ella?
Ya la conozco.
Ah, bien, eso es un buen dato.
Lamentablemente.
¿Pero en qué circunstancia la conoció?
En circunstancias obligatorias.
¿Un velatorio?
Oh, no, obligatorias. Ella me obligó.
Ah.
Sí. Venía a conocer a mi familia.
Ah, ¿no? Fue en una de esas reuniones.
Sí, sí, vamos un rato, estuve 6 horas ahí.
¿Y usted llevó un postre Balcarce o algo de
no,
eso?
No, 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 yo no llevé nada. Imagínate.
¿Cómo no llevó? Y algo tiene que llevar.
Un kilo de masas, una factura.
No, conocí al padre, así.
Ajá.
Sí. Yo hice fuerza por quedar simpático, ¿vio? Porque a los padres de las novias de uno les gusta que uno los trate con jovialidad, ¿no?
Sí.
Que los considere así...
Con pinches.
Con pinches o personas jóvenes.
Sí.
Entonces yo lo abracé, podía ser mi hijo, ¿eh? ¿No? Pero bueno.
Dijimos que usted es un personaje.
¡Ah, perdón! Y entonces le dije, igual, le digo...
¿Igual qué?
La verdad, y nada, eso, igual es una buena cosa para empezar a hablar con padre de la novia. Digo, uno...
Pibe, te felicito por tu hija.
Le dije, la verdad que lo felicito por su hija, ¿eh?
Ah, lo trató de usted.
Sí, sí, de usted, yo respeto siempre.
Sí.
Mm. Le digo, lo felicito por su hija. Le digo, vestida no valía gran
¿pero
cosa.
¿Pero cómo, señor?
No decía gran cosa.
Pero eso es una barbaridad, es algo que ningún padre quiere escuchar, señor.
¿Por qué?
Ningún padre quiere escuchar
eso. Un comentario así sobre la hija.
¿Y cómo reaccionó el padre ante semejante comentario?
Y no, era un señor muy educado. ¿Qué me quiere decir?
¿Pero cómo que me quiere decir? Está todo dicho.
Eso le dije yo.
Bien. A ver, ¿se interesa por su guardarropa y de vez en cuando le hace sugerencias?
¿Por lo que se pone? ¿Qué se pone?
No, por el guardarropa, no por lo que se pone.
No, pero se la pone.
Sí. Por el guardarropa, no.
Mira, la verdad está todo desordenado y esas cosas. No,
es el
no
ex.
Por lo
el
que
guardarropa
se pone, sí, yo le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo.
¿Qué? ¿Muy escotado?
¿Quién?
El vestido.
No, pero yo le digo justamente para convertirme en un tirano, ¿me entiendes?
Ah.
Uno tiene que ser así, arbitrario.
No, y aparte está bien, discúlpeme, está bien demostrarle que usted se preocupa por la ropa que
claro.
se pone. Entonces siempre dígale, eso no te queda bien.
Claro.
Como para que ella piense que usted la está mirando.
Yo le digo,
no, pero
le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo.
¿Y ella qué dice?
Nada, va y se pone otro.
Claro. Pero se siente pero querida.
Y a veces, por ejemplo, yo le digo, voy y me hago el enojado. Entro y así, pongo mala cara, estoy ahí.
Sí.
¿Qué te pasa? No me hables, le digo. Y todavía no sé qué me pasa. En realidad no me pasa nada, pero quiero hacerme el enojado para que ella sienta que...
¿Que sienta qué? Sino que usted
sienta que está angustia por miedo a que yo la deje por algo.
Pero por ahí ella se lo quiere... Pero espera un poco. Por ahí ella se lo quiere sacar de encima. Por
¿a
lo
quién?
Que usted... A usted.
No, señor.
Por lo que usted
la
describe...
tengo aterrorizada.
Pero por lo que usted describe, ella en cualquier momento se va, lo deja.
No, señor, porque ya incluso lo arreglamos con el padre.
El padre es otro tirano, entonces.
Sí, el padre dice, mi hija hace lo que yo quiere. Bueno, entonces estamos de acuerdo.
¡Qué horror, señor!
Entonces me hago el enojado y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Sí.
Y no se lo digo, no se lo digo, y así la tengo. Sí. Sí, la tengo 6, 7 días.
¿Cómo 6, 7 días?
Dice, ¿qué te pasa? Digo, ahora nada, ya está. Ya se me pasó.
¿Pero qué te pasó?
Borrón y cuenta nueva. No soy rencoroso, le digo. Listo. Listo. Lo que tenía, listo. Vista sé que le voy a llevar al corso.
¿Pero cómo?
Bien, continuamos porque por ahora le está dando muy bien el test.
Sí.
¿Recuerda el día y el lugar donde se vieron por primera vez?
Que se cree que estoy loco. No, ¿cómo voy a recordar el día y lugar en que estuvimos?
Usted
por
tiene que
vez?
Recordar los hitos.
¿Los qué?
Los hitos.
¿Qué es un boliche?
No.
Los hitos de la pareja.
¿A dónde la vio? ¿Dónde la conoció usted a ella?
No me acuerdo. Tiene que haber sido. No. Me parece que sí, en un boliche que yo estaba con otra novia que tenía. Y entonces cuando fue al baño, mi novia,
sí.
Yo me acerqué.
Ajá.
Y le digo... momento, ¿no?
¿Momento qué?
Y nada más.
¿Y pero cómo está más?
¿Y cómo de... ¿Pudo concretar algo? ¿Formar una pareja?
No. Está bien, es el día y el lugar donde se vieron por primera vez. No dice dónde iniciaron la relación.
No, y después otra vez también nos vimos. Y ella era relativamente fácil.
Sí, directamente con eso que le dijo, se
sí,
fue
sí,
con
no,
usted.
Sí, claro, claro, sí. Bueno, le digo, ¿cómo fue que le dije?
Momento.
Momento, le digo, ¿qué hacemos? Ajá. Y dice, bueno, vos dirás.
¿Cómo vos dirás? ¿Pero qué era? ¿Un tachero? ¿No era una mina?
Bueno, no, evidentemente se enamoró de usted.
Ah, le digo, bueno, pero hay un problema, digo, viene con otra mina, viene. Y dice, ¿y qué hay?
Ah,
me dice, ¿dónde fue? Le digo, al baño, le digo.
Sí.
Me dice, y rajemos.
Ah. Y piola, la verdad que...
Y yo la miré un poco, me acordé así de la mina que había venido conmigo, y dije, más sí, vámonos.
Claro, la comparación ganaba esta.
No, pero...
No, la vanidad.
Y le digo, pero vámonos rápido y corriendo, porque esta chica, digo, es rápida, enseguida no se queda así. No me ve y me sale a buscar, me sale a campear. Y ahí la llevo a mi casa.
Ya ahí nomás.
Sí, sí.
Ni sabía el nombre.
Digo, vamos para mi casa. Bueno, me dice. Siempre que no sea muy lejos, dice, porque después...
¿Cómo?
Después me tengo que volver en tren, dice...
Pero usted no la iba a llevar.
Digo, no, ¿sí? ¿Qué le voy a llevar? Y ella ya estaba acostumbrada. Porque... Bueno, por suerte yo no vivía tan lejos de la casa. Yo estaba, en ese momento estaba en José Ingeniero.
Ajá.
Y ella en Lanús.
Ah.
La llevo a mi casa, abro, digo, muy bien, le digo. Acomodate. Digo,
¿acomodate qué? Ya. Fueronle.
Digo... no hace falta que nos digamos algo tierno, no, le digo.
Pero sí, ya es todo horrible.
No,
señor.
Me dicen, ¿para qué, no?
Sí.
Y se empezó a sacar el vestido, escupió así medio de costado. En eso la puerta. Y le digo, ¿qué te dije? Dije que la mina que vino conmigo es seguidora, como perro Zubiki. Y golpeó la puerta, le digo, no hay nadie. Sí que estás ahí, me dice.
Y sí.
No trates de engañarme.
Era su novia.
Era la otra la que había
sí,
ido.
Sí, claro, claro.
Y le digo... Y te, estás golpeando la puerta de la calle 35, número 117 bis. En este momento no estamos.
Pero...
Y la mina se lo creyó y se fue.
¿Cómo se va a creer eso?
Y dice, mirá vos, este puso un contestador en la puerta.
¿Y no insistió ella de ninguna otra manera? ¿Se
no,
fue
no
y listo?
No, insistió, era...
Y después no la vio más.
Y después, no, esa no... no a esa estamos no. Hablando de esta.
De la de ahora.
Pero esta es la que quedó de esa situación.
Y quedó de esta situación y según veo...
Es la mujer suya.
Hice muy bien porque... ¿Qué mesa está? ¿Qué me salió el tema?
Y todavía no terminó.
¿Cuántas preguntas faltan?
Tres.
No, hágame una sola.
¿Una sola? Perfecto. ¿Frecuentemente le pregunta sobre sus parejas anteriores?
Todo el tiempo. Todo el tiempo le digo, háblame de tus novios anteriores.
¿Usted le dice?
Sí, claro, claro.
Dice, sí, mi novio. ¡Ah, sí que tuviste novios anteriores!
Y sí, señor.
¡Ah, sí que! ¡Claro! La señorita dice, pero yo no te conocía. ¡Ah, oh, claro! Como no me conocías,
pero
te
sí.
Entregabas al vicio y la disipación. Así también. ¡Claro! No me conocen a mí, cometen crímenes.
¿Pero qué crímenes? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Pero un poco! Ningún crimen, señora. Más, discúlpeme, una mina que usted le dice momento, dice, ¿y vos qué querés? Y se imagino que no tenía novios anteriores esa. Discúlpeme, ¿cómo? Es la mujer de
no
su vida.
No, lávese la boca. Pero... Antes de hablar de mi novia. Antes de hablar de mi novia, lávese la boca. ¡No estoy! Discúlpeme, mi novia anterior que golpea la puerta cada rato.
Bien, por último, ¿recuerda o conoce, mejor dicho, conoce su segundo nombre?
¿Mi segundo nombre?
No,
sí, claro
no.
Que sí, Ricardo.
El de ella.
A veces me lo olvido.
El segundo nombre de su novia, ¿lo sabe?
No es el primero.
¿Y cómo le dice? ¿Cómo la llama? Le tiene que decir.
Le llamo la carnicera.
¿Trabaja en carnicería?
Vive al lado de una carnicería.
y le quedó la carnicera.
Pero qué feo para una
dama. ¿Cómo que feo? Me enamoré de eso.
Bueno,
dice,
sí.
¿Cómo te llamas? Me dice, todos me dicen la carnicera. Chao, ahí. Ahí es, con eso me sedujo.
Ah, mire usted, de fácil seducir.
Bueno,
usted.
Evidentemente.
¿Y por qué? ¿Cuál es el segundo nombre de ella?
No, no lo sabemos.
Sí, pues, ¿para qué me lo pregunta? Yo creo que
porque
lo sabía.
Porque es para saber si la mujer es suya.
Ah, le hubiera dicho cualquier cosa y listo.
Bueno, pero no, se trata de decir la verdad.
Test. Le hubiera dicho que. ¿Qué test?
Es un test, es para saber si usted está con la mujer suida.
Bueno, me está dando Carla, chao.
Bueno, entonces sí lo sabe. Sí. No importa cómo, importa qué.
Benita Carla.
Muy bien. Evidentemente usted está transitando por un amor comprometido.
El test ¿qué le dije, eh? ¿Qué le
sí,
dije?
Sí, sí, sí. Usted evidentemente habla
está
con
en un
ella,
estado comprometido
¿no? Habla de ella con tanto fervor que casi lo veo sonrojado, ¿no?
Ah, si no, soy así.
Es de presión alta.
Sí,
eso.
Soy medio apoplético. Me dicen Tomaco.
Bueno, yo creo que si ella no estuviera segura de usted pensaría que usted no la quiere. Pero evidentemente hay una seguridad.
Está segura, ella está segura.
¿Pero qué segura sí? Por lo que usted
porque
dice...
Porque la única que le cabe.
Bueno, pero eso...
Me refiero a la seguridad.
Sí. Señor, ya sabemos, no aclare las cosas.
No estoy aclarando nada.
Señor, escúcheme. La relación que usted describe es de una tiranía y sojuzgamiento espantoso.
Efectivamente.
Bueno, no.
¿Cómo se ve que es psicólogo el señor?
Bueno, de eso
¿eh?
Se trata un amor comprometido, señor.
No, eso no es un amor comprometido. Sí. Eso es es una cadena que esta chica se va a tener que sacar, que va a tener que romper.
¿Cómo se va a tener que sacar, no, señor?
Y sí, discúlpeme, la verdad que...
Yo ¿usted creo... está queriendo romper nuestro noviazgo sacrosanto?
Yo creo que ya está roto.
¿De qué me está hablando?
¿Usted qué está diciendo? ¿En base a qué?
¿Qué está diciendo? Si es lavate la boca.
Pero que...
Acabamos
yo
de comprobar.
Lo veo roto.
Usted está viendo mal, señor.
O sea, el señor describió, ¿no? Le hicieron todas las preguntas del test. Está. Mi diagnóstico es roto.
¿Y usted, doctor?
Para mí él salió antes con su novia.
Sí, si no, ¿por qué hablaría con tanta seguridad?
Claro, se ve que la conoce.
Bueno, entonces voy a romper nomás.
Me parece muy bien.
Tengo que terminar con esta relación, ¿no, doctor Rolón?
Sí, es una decisión sana y también usted cambiar, porque va a caer en otra relación parecida. Si usted va al mismo boliche, a la primera encuentra le dice, momento.
¿Cómo cambiarlo? ¿Quiere decir que es por culpa mía que esta relación está mal?
No, y, yo creo que no sé.
Vamos, señor.
Pero,
le di todo, le di.
Claro, y no le da, discúlpeme, doctor, pero usted sí. Lo está tomando en este caso como una especie de persona que no disfruta la compañía de ella. Sí. Yo creo que la disfruta muchísimo. Se le ve.
No sé, veo que ella no disfruta de su compañía.
Bueno, no estamos discutiendo eso ahora.
Ah, yo tampoco disfruto, en realidad. Lo que,
bueno.
Lo que se dice disfrutar, tampoco. Es vaya y pase, es lo que hay también. Y yo ya soy una persona grande.
Sí.
También no soy muy linda.
Bueno, pero... Pero usted era un señor.
Sí, pero hablaba de una persona.
Ah.
¿Qué quiere que diga? Que soy una persona lindo.
Pero usted puede ser una persona linda y un hombre horrible.
Sí.
Bueno, entonces, sí, en ese caso no tiene ninguna chance.
No tengo
razón.
Ninguna chance. Bueno, permiso, me voy a retirar porque es muy tarde ya.
Bueno, vaya y busque.
¿Dónde está ella ahora?
No sé dónde está. ¡Ya voy!
Otra vez.
Mi novia anterior. Me voy a ir por la puerta de atrás. Ustedes díganle que no hay nadie.
Bueno, pero ahí...
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
¿Sabes qué? Mauricio Macri eligió como compañera de fórmula a su actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Sin embargo, la gestión de Macri y su ministra Vidal significó un deterioro constante para las políticas sociales de la ciudad.
¿Sabes qué?
El legislador de la ciudad, Gonzalo Rubanova, elaboró dos informes sobre política social basados en cifras que publica el mismo Ministerio de Desarrollo Social porteño. Según los informes, hay una clara diferencia entre el acceso a la educación de los sectores de menor y mayor ingreso. En los hogares de menos ingresos, más de un tercio de los niños de entre 3 y 4 años no asiste a jardín de infantes y el 10% de los adolescentes están por fuera del sistema educativo formal.
¿Sabes qué?
Por el contrario, en las familias con mayores ingresos, todos los chicos van al jardín y están escolarizados. Otro dato sobre la política social de Macri y Vidal es que en 2007 se registraban 1.029 personas viviendo en la calle.
¿Sabes qué?
Frente a esto, la medida más concreta que tomó Macri fue la creación por decreto de la ya disuelta USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que tenía como objetivo mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión. Por el accionar de la USEP, Macri se encuentra imputado y será indagado por presunto maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle.
¿Sabes qué?
Según datos del gobierno porteño, en mayo de 2010 eran 1.400 las personas en situación de calle, un 36% más que cuando Macri asumió. Este deterioro de la política social tiene una explicación. En 2007, cuando asumió Macri, la ciudad invertía casi el 55% de su presupuesto en las áreas sociales. Hasta 2010, este porcentaje se redujo progresivamente en 8 puntos.
¿Sabes qué?
En 3 años de gestión, el gobierno de Macri recortó en casi 1.700 millones de pesos la inversión destinada a la vivienda, la salud y la educación de los porteños.
Investigación Nacional.
Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 52-36-06-52 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar. Sumate a la nueva campaña de anunciantes, la radio que llega donde las demás no llegan. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes de Letreros Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay infinidad de pedidos, todos bastante desordenados, pero
sí,
aquí...
lo mezcló todo esto.
No diga pavar.
¿Qué es desordenado?
Aquí le piden para Mariela, recuerdo malevo, si es que lo tiene.
A ver, puede ser.
Vamos a ver.
Cinco años pasaron de la primera cita, borró en el destino que obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Y tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino se olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo. Maestro Mauricio de Almagro le pide Monte Criollo.
No, ya acabo de cantar yo, ya está.
Gira, gira, Arrabal Amargo.
¿Quiere cantar Arrabal Amargo, Manu?
Podemos hacer un poquito.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como la condena de una maldición. Sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
A ver, maestro, tiene varios otros pedidos: Moneda Falsa, Indiferencia, El Tango de la Muerte, Volver, Elija.
Todo eso a Juan Carrasco se lo pide, sí. Todo es uno.
Todo es uno.
¿Qué quiere? Dígame uno cualquiera.
Volver.
Bien, ¿en qué tono lo quiere?
En re podemos hacerlo.
En re lo podemos hacer, más o menos. Bien,
que... Bueno, mi bemol también. Está en re, ¿no?
No lo sé.
¿Sí? Charlemos.
Vamos a hacerlo en re.
Debatamos el análisis. Espera que le voy a poner. Mire, esto. Yo adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver, volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Vamos al trío, si le parece, maestro, que están ahí expectantes.
Sí, claro, ¿eh? Claro.
Bueno, aquí le pide Matías Fat Bottomed Girls.
¿De Queen?
Sí, señor.
Oh, dos, tres. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left along with big fat Penny, she was such a naughty nanny.
Una dama llamada Lucía le pide In My Room.
You know what I mean.
¿En qué tono? ¿No? ¿En sí?
Ok.
Romina coincide con otros tantos pedidos de alguna de los Beatles, algunos citan algunos temas. Un clásico.
Va con babosa.
Con babosa.
Muy poquitito.
Está medio seca.
Cuidado la gente en la primera fila.
Por favor, sí.
Porque ese instrumento.
Afuera llueve, pero acá
sí,
más.
Sí, así toque poquito igual.
Thank you.
Aprovechando la cuestión de las autopartes, hay muchos turistas brasileños. Le preguntan si quieren hacer algo de esos pagos.
Está lleno. ¿Cuántos hay?
Tico, tico.
No podemos hacer tico, tico.
¿Eh?
Podemos hacer un tico, tico, ¿no?
A ver, traje la flauta, ¿no? Para que está.
Incluso,
¿no? Bueno, ¿quiere hacer Barrio Río?
Claro. Alguno lo había pedido por ahí.
Sí, Barrio Río lo pidieron varios y usted no lo quiso hacer.
Bueno, vamos a hacerlo bien.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, por el barquero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Bueno, ahora sí tenemos dos minutos.
Ya que se acercan las fiestas, ¿no? Podríamos ir...
Sí, le piden dos cosas, al ritmo del pan dulce de Rolón o por algún camino... O ambas cosas.
Juntas incluso.
Otra cosa.
Podemos hacer las dos, Carlos.
Sí.
Está muy aguda.
¿Cómo?
Está muy aguda.
Sí.
Ah, porque está en mí, tiene razón. Sí, sí. Este, lo había.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Del pan dulce de Rolón, de mi negritita garacha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi del pan dulce de Rolón. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la abrazaré. Otra vez las campanas camino yo la encontraré y la abrazaré. La 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 la.
Solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La señal horaria acaba de indicar la hora 2 en la República Argentina. El cielo está despejado en la capital federal. La temperatura es de 7 grados 6 décimas. La presidenta Cristina Fernández finalizó una visita oficial a Italia en la que participó de los actos del 150 aniversario de la reunificación italiana. Además, mantuvo distintas reuniones bilaterales, como con el presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Silvio Berlusconi, además de reunirse con el jefe de Estado de Israel, Shimon Peres. Al encabezar el acto en la Bienal de Venecia, Cristina Fernández afirmó que es una distinción para la Argentina y un espacio ganado por la cultura argentina el haber recibido la llave que la acredita para tener un pabellón permanente en esta máxima muestra internacional de arte. El abogado Pablo Yonto, querellante en la causa Noble, advirtió que la limitación en las fechas para la comparación de muestras de ADN para determinar si Marcela Noble Herrera es hija de desaparecidos excluye a la familia Lanuscu Miranda, que él representa. Según el letrado, la decisión va a contramano del planteo que alguna vez hiciera la dueña de Clarín, quien había pedido que se comparen los datos genéticos solo con las dos familias querellantes. El PJ bonaerense se reunirá a las 9 en Caseros para habilitar a las autoridades partidarias a iniciar el armado del frente electoral. Se prevé que en el cónclave se ratifique el respaldo a las reelecciones de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación y de Daniel Scioli a la gobernación bonaerense. El suizo Roger Federer, que se clasificó para su quinta final de Roland Garros al derrotar al serbio Novak Djokovic y luchar por el título por cuarta vez con Rafael Nadal, aseguró que nunca ha dejado de creer en sus posibilidades contra el español. El cielo está despejado en la capital federal, sigue bajando la temperatura, que en este momento es de 7 grados, la humedad 58%. Pasaron 2 minutos de la hora 2.
Argentina está informada por la radio pública.
Siempre cerca tuyo. Cerca tuyo. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Esta será una noche informal, escucharán murmullos, sonidos de músicos que van y vienen. Tenemos presentaciones en vivo aquí en el estudio y estamos en una especie de estado de éxtasis porque celebramos 5 años del programa. Conversando con un colaborador nuestro antiguo, Pablo Bobadilla, decidimos hacer una especie de informalidad compartida y bienvenidos aquí. Dolina ya no está, estaremos nosotros hasta las 5 de la mañana. No con toda esta gente, pero con algunos ahora. Así que, mientras aquí nos entendemos con el lenguaje de las señales, los gestos, las indicaciones, los guiños, las miradas, los dedos señalando para atrás y para adelante...